Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que las conversaciones con Corea del Norte avanzan mientras el secretario de Estado Mike Pompeo alista viaje a Pyongyang. La crisis de los niños separados de sus padres continúa y los gobiernos estatales y locales toman acciones. Hoy los estadounidenses celebran el Día de la Independencia. Y Colombia se despide del Mundial de Fútbol de Rusia e Inglaterra se une a los equipos clasificados para los cuartos de final. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 4 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones con Corea del Norte avanzaban a pesar de los informes de que el régimen de Kim Jong-un había intensificado su programa nuclear después de que los dos líderes celebraran una histórica cumbre. Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte van bien, dijo a través de un tuit el presidente Trump, y añadió textualmente, mientras tanto, no se lanzarán cohetes o pruebas nucleares. Toda Asia está encantada, solo el partido de oposición, que incluye fake news, se queja. Si no fuera por mí, ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte, escribió el mandatario. En tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo está listo para emprender el jueves viaje hacia Corea del Norte en una gira que también incluye Tokio, Hanoi, Abu Dhabi y Bruselas. En Corea del Norte, Pompeo continuará las consultas iniciadas por el presidente Trump para aliviar las tensiones en la península por medio de la eliminación de armas nucleares. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, anticipó detalles sobre la visita. Hoy estamos en un buen lugar y el secretario Pompeo espera tener reuniones con sus contrapartes norcoreanas. Y vamos a estas reuniones con los ojos abiertos de par en par, pero debemos decir, sin embargo, que hemos progresado mucho en el último año, dijo Nauert. Con ese mismo motivo, Pompeo se reunirá en Tokio con los gobiernos de Japón y Corea del Sur y posteriormente en Hanoi con el gobierno vietnamita. Mientras, el objetivo del secretario Pompeo en Abu Dhabi será fortalecer las relaciones bilaterales de seguridad y comerciales. En Bruselas, Pompeo y el presidente Trump asistirán a la cumbre de la OTAN, que se realizará del 10 al 12 de julio, donde uno de los temas principales será el aporte de fondos a la seguridad común.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump está dando a algunos padres que fueron separados de sus hijos después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos la opción de ser deportados con o sin ellos, según información de la cadena de noticias NBC, que dijo haber tenido acceso a los documentos sobre el tema. Según la información amplificada por otros medios, las autoridades estarían entregando un formulario en el que se ofrecen las dos opciones a los padres que han recibido decisiones finales del gobierno de Estados Unidos para salir del país. Una copia de este formulario está publicada en Internet. No hay detalles disponibles de cuántas personas recibieron el formulario y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no respondió de inmediato a solicitud de comentarios. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles le pidió al gobierno que deje de usar ese formulario. Lee Gellert, un abogado del grupo, le dijo a la agencia de noticias Reuters que el documento debe incluir una tercera opción que informe a los padres que pueden mantener a sus hijos con ellos mientras impugnan la expulsión. Y en medio de esta crisis, los gobiernos estatales y locales buscan las formas para ayudar a estos niños separados de sus padres. Algunos de ellos están en este informe de Laura Sepúlveda.
300 menores de edad entre niños y adolescentes que fueron separados de sus padres en la frontera se encuentran en Nueva York. Según afirmó el comisionado de la Administración de Servicios Infantiles de la ciudad, David A. Hansel, uno de los puntos en los que más se está trabajando es la atención del trauma al que están expuestos los menores.
Los traumas pueden influir en todo, desde cómo los niños se ven a sí mismos hasta cómo ven el mundo. Como han escuchado, hay un impacto significativo en el desarrollo del cerebro. Puede cambiar la estructura del cerebro y la actividad química.
Marnie Davidoff, comisionada auxiliar de la Oficina de Niños, Jóvenes y Familia, explicó algunos de los efectos que enfrentan los menores ante la falta de afecto.
En ausencia de relaciones de seguridad y consistencia, las funciones básicas de salud, como dormir y comer, se pueden disolver, perjudicando el crecimiento y el desarrollo de los niños.
El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que no quiere a niños separados de sus padres y, en medio de las dificultades, administraciones locales como la de Nueva York tratan de aminorar el impacto de la separación familiar en la vida de los menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente Donald Trump parece continuar cómodo con su decisión de no apresurar la firma de un nuevo documento para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ratificando lo que expresó en una entrevista con el canal de noticias Fox transmitida el domingo. En ella, el mandatario dijo que estaba dispuesto a esperar hasta después de las elecciones de medio término previstas para noviembre de este año. Sin embargo, y luego de la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, Canadá intenta redoblar sus esfuerzos para acelerar la negociación. Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, dijo que hasta ahora habló al menos 6 veces con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y que quiere que las pláticas transcurran a mayor velocidad. En ese marco, el lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló con López Obrador por teléfono. Ambos discutieron la relación económica y comercial mutuamente benéfica entre los dos países, según dijo la oficina de Trudeau en un comunicado. El exhorto de retomar las negociaciones también ocurrió en momentos en los que Canadá y Estados Unidos intercambian aranceles punitivos sobre el acero, el aluminio y otros productos agrícolas y de consumo. La administración Trump anuló las políticas que ordenan a los colegios y universidades aumentar la diversidad al considerar la raza en las admisiones en estos centros educativos. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que las pautas del gobierno de Obama, que ofrecían recomendaciones legales para las universidades que buscaban considerar la raza como un factor de admisión, eran obsoletas e innecesarias. Los defensores de las libertades civiles rápidamente condenaron la decisión de la administración Trump. Kristen Clark es presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la ley. Envía un mensaje de que el gobierno federal no cree en la diversidad racial y corremos el riesgo de que podamos ver a los funcionarios universitarios volviendo al tablero, revisando sus políticas y cambiando su enfoque de manera que pueden ser realmente dañinas para nosotros como país. La medida permitirá que los colegios y universidades adopten un enfoque neutral respecto a la raza de los estudiantes que consideran admisibles, lo que cambia las políticas previas de las instituciones educativas de considerar la raza con el interés de lograr la diversidad. El dictamen más reciente de la Corte Suprema sobre el tema reforzó el uso de la raza por parte de las universidades, entre muchos factores, en el proceso de admisión. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y les agradecemos su sintonía. Hoy Estados Unidos está de fiesta. Hoy es el día de la celebración de la independencia. Y obviamente hay mucho que destacar. Luis Alberto Facal tiene estos detalles.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania serán anfitriones de un picnic para familias militares en la Casa Blanca esta tarde. Trump elogió la labor de las Fuerzas Armadas el martes durante un acto en West Virginia. Durante 242 años, un largo tiempo, la independencia de Estados Unidos ha perdurado debido al sudor, sangre y sacrificio de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El feriado del 4 de julio incluye la tradicional lectura de la Declaración de la Independencia en los escalones de los Archivos Nacionales en Washington. Adentro del edificio, el documento original es exhibido al público junto a la Constitución y la Declaración de Derechos. Poco después de la lectura de la Declaración de la Independencia, se realiza un desfile al que asisten miles de personas en la avenida Constitution, que se extiende por 10 cuadras hacia el oeste, terminando tras pasar frente a la Casa Blanca y al monumento al primer presidente, George Washington. La capital estadounidense también atraerá a miles de personas a un concierto en el césped del Capitolio, donde actuarán, entre otros, The Beach Boys y la Orquesta Sinfónica Nacional. Y mientras millones de estadounidenses celebran este 4 de julio, las autoridades policiales, locales y federales están trabajando para asegurar que la celebración se realice en forma segura. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. And I'm proud to be an American, where at least
I know I'm free, and I won't. Y esta tradición de la celebración se remonta al siglo XVIII y la Revolución Americana. El 2 de julio de 1776, el Congreso Continental votó a favor de la independencia y dos días después, delegados de las 13 colonias adoptaron la Declaración de Independencia, un documento histórico redactado por Thomas Jefferson. Por ello, algunos académicos constitucionales argumentan que los estadounidenses deberían marcar la celebración el 2 de julio debido a esa votación histórica. En los últimos años, los estadounidenses se reúnen para participar en diferentes celebraciones en todas las ciudades y lugares del país. La tradición de los fuegos artificiales también tiene una larga historia. El Congreso autorizó el uso de la pirotecnia como parte de las celebraciones del Día de la Independencia en 1777 en Filadelfia y desde entonces han sido parte fundamental de la fiesta patriótica. En episodios que los historiadores destacan para un 4 de julio, están también algunos un tanto extraños, como el hecho de que tres presidentes estadounidenses murieron un 4 de julio. Dos de ellos fueron padres fundadores, John Adams y Thomas Jefferson. En otro giro extraño de la historia, los dos expresidentes murieron el mismo día con diferencia de pocas horas. El quinto presidente, James Monroe, también falleció un 4 de julio. Y hablando de los fuegos pirotécnicos, la Comisión Estadounidense de Seguridad de los Productos de Consumo ha ofrecido demostraciones y advertencias sobre el poder destructivo de los fuegos artificiales y su potencial para causar lesiones o incluso la muerte. Anne-Marie Burkle, presidenta interina de la comisión, explica los peligrosos riesgos que surgen de los fuegos artificiales. Cuando compra y usa los fuegos artificiales legales, solo tenga extrema precaución porque son muy poderosos y creo que la gente subestima el poder que está asociado con estos dispositivos. Si lo ponen en su mano o lo ponen en la cabeza, pueden matarse, dijo. La Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo también advirtió que en 2017 se reportaron 8 muertes relacionadas con ellos, con víctimas que van desde los 4 hasta los 57 años. También hubo más de 12.000 lesiones atendidas en las salas de emergencia relacionadas con fuegos artificiales y 67% de ellas dentro del periodo de un mes antes y después del 4 de julio. En 2015, Michael Spencer estaba visitando a un amigo en Montana cuando el fuego artificial estilo armamento que él sostenía encima de su cabeza explotó. Perdió varios dedos y fue sometido a más de una docena de cirugías en sus manos. Hoy, él comparte su experiencia. Creo que es muy importante que compartamos este mensaje. Los fuegos artificiales son muy peligrosos. Las cosas con los fuegos artificiales no siempre salen según lo planeado. Y creo que yo pude vivir y sobrevivir para poder compartir mi mensaje con alguien más, advirtió. El asistente del jefe de bomberos de Washington, D.C., Tony Falwell, por su parte, recuerda a las personas que en los Estados Unidos algunos tipos de fuegos artificiales pueden ser legales en una jurisdicción, pero ilegales en otra. Sin embargo, recuerde que todos los fuegos artificiales pueden causar lesiones, sean estos legales o ilegales, entonces úselos de forma segura, dijo. La Asociación Nacional de Fuegos Artificiales lanzó un video de seguridad demostrando cómo configurar, usar y desechar correctamente los fuegos artificiales e instó a los consumidores a seguir las instrucciones en los empaques. Los rescatistas en Tailandia están compitiendo contra el tiempo para sacar a un equipo de fútbol juvenil de la cueva parcialmente inundada donde han estado atrapados durante más de una semana en medio de pronósticos de fuertes lluvias en los próximos días. Los 12 niños de 11 a 16 años y su entrenador de 25 años fueron encontrados el lunes acurrucados en una pequeña plataforma en lo profundo de las cuevas de Tam Luang. Ahora están al cuidado de médicos militares. Sus familiares siguen paso a paso a través de las imágenes que los rescatistas envían a un televisor y como el caso de esta madre, todos tienen esperanza. Estoy tan contenta de que todavía mi hijo esté vivo y a salvo. Estoy sin palabras. Quiero agradecerles a todos los que ayudaron. Muchas gracias, dijo. Las autoridades continúan tratando de extraer agua de la cueva, pero con más lluvias en el pronóstico, los niños podrían necesitar usar equipo de buceo mientras son guiados por buceadores profesionales. El gobernador de Chiang Rai, Narong Sak, decía: hicimos que los niños probaran las máscaras y practicaran la respiración, pero todavía no se han metido al agua. Como he mencionado antes, la corriente es bastante fuerte y sería riesgoso llevarlos ahí ahora. Para los que nunca han buceado, es difícil ponerse la máscara. Así que por ahora, les permitimos practicar usando primero esas máscaras, dijo. El equipo había desaparecido desde el 23 de junio, cuando no regresaron a sus casas después de la práctica. Expertos internacionales de Estados Unidos, Australia, China y Gran Bretaña colaboran en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, el presidente Maduro ordena ascensos para cientos de militares, generando controversia. Álvaro Algarre en el informe.
La Fuerza Armada Nacional de Venezuela ascendió a cerca de 17.000 militares, por lo que describen como su lealtad al presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano ha denunciado la existencia de supuestos planes de conspiración dentro de las Fuerzas Armadas y a finales de mayo ordenó que fuera firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad a su gobierno.
Reconocen el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En diálogo con La Voz de América, el exfuncionario de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Pedro Pedrosa, criticó la manera como fueron otorgados esos ascensos.
Quienes les correspondía ascenso este año y no firmaron la carta, pues no ascendieron, los retardaron. Entonces, hay incluso personas que toda su vida, oficiales que toda su vida fueron número uno, los primeros de su promoción, y que no quisieron firmar.
La dirigente opositora María Corina Machado no solo repudió este procedimiento, sino que denunció conductas más graves.
Lo que está haciendo el régimen venezolano hoy contra oficiales y soldados de los cuatro componentes es brutal. Están obligando a militares venezolanos a torturar a otros militares.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y los gobiernos de El Salvador y Costa Rica ejercitan medidas comerciales para lidiar con la crisis en Nicaragua. Nery Bamel Reyes informa.
La crisis política que vive Nicaragua impacta negativamente el intercambio comercial a nivel de la región, según la Corporación de Exportadores de El Salvador. Las protestas que bloquean el libre tránsito en las distintas carreteras de Nicaragua y en especial la Panamericana, que conecta con Costa Rica y Panamá, han causado pérdidas al comercio. La ministra de Economía de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez, dice que en coordinación con Costa Rica agilizan la puesta en funcionamiento del ferry a partir de este mes de julio a fin de aprovechar la vía marítima para el intercambio de mercancías a nivel de la región.
Según el cuadro que teníamos de la hoja de ruta, el ferry podía estar implementándose la segunda semana de julio. Nos ha dicho el viceministro y ministro en funciones de Costa Rica que es posible que podamos cerrarlo inclusive antes.
El ferry, según dijo la titular de Economía, facilitará el traslado de mercancías desde el puerto de la Unión en El Salvador hasta el puerto Calderas en Costa Rica. El gobierno y los empresarios salvadoreños han llegado a un acuerdo con la compañía naviera panameña Atlantic Pacific Shipping para realizar la operación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Llegaron a su fin los octavos de final en Rusia 2018. La selección de Colombia perdió por 4-3 ante Inglaterra y se despide del Mundial de Rusia 2018 de inmediato. Los seguidores culpan a diferentes aspectos, entre ellos la lesión de James Rodríguez, los errores de Carlos Sánchez y la selección del director técnico José Pekerman en la definición por penales. Algunos de ellos muestran su resignación.
Colombia era el favorito, Inglaterra le ganó en penaltis. Es un 50-50 y Colombia tenía mucho equipo para llegar a la final, pero es el fútbol.
Fue un trámite muy intenso para otros.
Que hubiéramos podido ganar, desafortunadamente la lotería de los penales no nos ayudó. Le deseamos lo mejor a los países latinoamericanos, Uruguay, Argentina, Brasil, que todavía quedan en contienda.
La euforia era de parte de los seguidores de Inglaterra que llegaron precisamente a pasar a cuartos de final. Todavía estoy viviendo la emoción. Yo tenía la corazonada de que íbamos a llegar muy lejos, pero este equipo nos ha sorprendido y nos está dando grandes satisfacciones. Vamos a pensar que seguiremos hasta las últimas en este Mundial. Los colombianos cayeron 4-3 ante Inglaterra en la definición desde el punto de penal por los octavos de final, sepultando el objetivo de al menos igualar la marca de cuartos de final alcanzada hace 4 años, el mayor logro del fútbol en el país en su historia. En contraste, Inglaterra parece acompañada por la estrella que suele alumbrar a los equipos destinados a grandes hazañas. Inglaterra chocará esta vez con Suecia, que se impuso 1-0 ante Suiza más temprano en San Petersburgo. Ese duelo se escenificará el sábado en Samara. Y las mejores 8 selecciones ya están definidas y las llaves se aprietan, sobre todo en el lado de Francia y Brasil, ya que por el otro sector quedó fuera España, que parecía amplio favorito para llegar al final de la Copa del Mundo. Mientras de un lado habrá selecciones que en conjunto suman 8 títulos de mundiales, del otro apenas tienen 1 de Inglaterra hace más de 50 años. ESPN ha hecho una clasificación según sus análisis de quiénes serían del 8 al 1 los equipos clasificados. En el puesto número 8 coloca a Rusia, en el 7 está Suecia, en el 6 Bélgica, en el puesto número 5 Uruguay, Inglaterra ocuparía el puesto número 4, Francia la tercera ubicación, Croacia segundo de este campeonato y Brasil se quedaría con el título de Rusia 2018 según las predicciones de ESPN. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
This was just 15 years ago. Nobody had ever seen anybody like me on the air who was just an average looking black
person. Alejandro Escalona, Voz de América. La magnate de la televisión estadounidense Oprah Winfrey reiteró que no se va a postular a la presidencia para el año 2020. Durante una entrevista con British Vogue, la actriz y productora volvió a abordar el tema después de 6 meses de especulaciones sobre si ella estaría considerando postularse a la Casa Blanca, esto a raíz del emotivo discurso que pronunció en los premios Golden Globe en enero. Oprah Winfrey aparece en la portada de British Vogue de agosto. La actriz y productora fue ovacionada cuando habló en apoyo de las víctimas de conducta sexual indebida durante ese discurso de aceptación del Golden Globe por su trayectoria.
Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.
Taylor Swift obtuvo su primer número uno en la cartelera de canciones pop de adultos con Delicate, de su álbum de 2017, Reputación. De ese trabajo discográfico, el sencillo Look What You Made Me Do llegó al número 7 en octubre pasado. Y este que acaba de debutar en el número 1 es Delicate. Y la cantante estadounidense Cher regresa a las carteleras musicales junto al actor Andy García, quien hace su debut en Billboard con la versión que ambos, Cher y Andy García, hacen del éxito del cuarteto sueco ABBA, Fernando. La nueva versión de ABBA se estrena en el puesto 22 en las carteleras de adulto contemporáneo para el 7 de julio. La canción pertenece a la banda sonora de la película Mamma Mia, Here We Go Again, que se estrena en Estados Unidos y Canadá el 20 de julio. Esta es la secuela de la película de 2008, Mamma Mia. Ambas películas se inspiraron en el catálogo de canciones de ABBA y la primera de estas es una adaptación del musical del mismo nombre. Since many years I haven't seen a rifle in your... Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y continuamos al cierre de esta emisión. La Unión Europea hará todo lo posible para evitar una guerra comercial con Estados Unidos, afirmó hoy la canciller de Alemania, Angela Merkel, señalando que el gobierno del presidente Donald Trump también debe participar de estos esfuerzos. Valen la pena todos los esfuerzos para intentar desactivar este conflicto para que no se convierta en una guerra real. Pero, por supuesto, en esto hay dos bandos, dijo la canciller en una comparecencia ante el Parlamento alemán. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló el martes el grupo interdisciplinario de expertos independientes para Nicaragua, que investigará los hechos de violencia y las muertes ocurridas desde abril, cuando comenzaron las protestas sociales en ese país. Y con ese tema musical cerramos Buenos Días América, nuestro homenaje a Estados Unidos en el día de su independencia. Junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, les deseamos a todos los estadounidenses a lo largo y ancho del mundo un feliz 4 de julio. Que lo disfruten. Buenos días. Only one will be free. We have
blow.